Lorenzo Cotillo, que com us he dit és professor de dret constitucional i està especialitzat en qüestions de xarxa, d'internet i en qüestions de llibertats.
Hola, bona vesprada, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Yo tenía preparada una presentación en la que no les iba a aburrir con muchos textos, pero sí que me gusta acompañarlas de imágenes, pero la utilizaré solo para mí. A mí se me ha invitado a hablar de libertad de expresión y publicación de secretos en Internet, en general también sobre el fenómeno de Wikileaks. Sí que en este escaso tiempo, pues si me paso, le ruego al moderador que me limite, como yo lo suelo hacer en las cuestiones que yo organizo. Yo sí que creo que es importante recordar una idea que a mí me repiquetea desde hace mucho tiempo, y es que parece que yo pongo el ejemplo de las termitas. Las termitas pues van concomiendo un árbol, y este árbol pues aparece muy robusto y muy fuerte hasta que de golpe se resquebraja. Y cuando se resquebraja, pues todo el mundo parece darse cuenta de que había termitas. Yo sí que estoy convencido, en buena medida por Internet, pues desde hace ya bastantes años se está dando este proceso. Ejemplos de este proceso pues lo tenemos en momentos de estas eclosiones, yo creo, no solo debido a Internet, pero sí en buena parte, por ejemplo, que haya un presidente negro en la Casa Blanca. También un fenómeno muy relacionado a Internet es que este presidente Obama esté tambaleándose políticamente debido a un fenómeno que se llama Tea Party, y que está esencialmente vinculado a Internet y descabezado en los movimientos políticos al uso. Buena parte de la crisis mundial, pero cuanto menos la crisis de los grandes medios y grupos de comunicación, se deben a Internet también, y creo que es otra de las muestras de estos cambios a los que nos vemos avezados. Hay muchas más, y la última, quizá, y la más reciente, y la estamos viviendo, pues es la caída de los regímenes musulmanes en el mundo, en muy buena parte, no solo, pero también debido, al menos la eclosión, este factor X, pues uno de los elementos ha sido Internet. No es de ello de lo que venía aquí a hablar, pero sí que está relacionado, porque sí que este fenómeno de las termitas, como su máxima expresión es Wikileaks, yo creo que viene desde hace bastante tiempo, y quienes nos dedicamos a esto, o al menos personalmente, pues yo venía vaticinando no algo parecido a Wikileaks, no lo que ha sucedido en concreto, no con el nombre, pero sí, Wikileaks de hecho existe hace años y ya había generado algunos fenómenos internos en Estados Unidos. Yo tengo en la mente una frase que me dijo un consejero del Consejo Audiovisual de Andalucía, creo recordar que era, hablando de estos temas. Yo le decía que se había acabado alguna de las funciones de los medios de comunicación en exclusiva, que era la de suministrar información. Entonces yo me acuerdo que me hablaba siempre de la verdad de la taza del váter. Les ahorro a ustedes la imagen que tenía preparada, que era una imagen enfocando directamente a la taza del váter. Pero claro, él decía, es que no puede ser que se suministre la información, es decir, la información a pelo, y además la información de la taza del váter, es decir, estas cosas truculentas, sucias del poder político y de otros poderes económicos, etcétera, pues esto ha de haber alguien, un mediador. Yo de teoría de la comunicación pues no sé, no me interesa especialmente, si desde la perspectiva del derecho, pero lo cierto es que bajo los esquemas jurídicos pues no veo el por qué no se puede sacar a la luz esa taza del váter, esa verdad de la taza del váter, siempre que tenga interés público, y siempre que sea relevante y siempre que sea proporcionada y necesaria para formar la opinión pública. Y lo que es el cambio, hay un autor que yo ni mucho menos quiero ni matar ni enterrar a los periodistas, son muchos los que ya desde hace muchos años que en Internet lo vaticinan, como se decía el otro día en la reunión de los cinco grandes, pues se decía que si algún día desaparecen se les echará de menos, y estoy convencido de que también, de que eso es cierto. Pero hay un artículo, el título también me parece muy interesante, que es cuando los ciudadanos se convirtieron en periodistas y los periodistas no supieron en qué convertirse. Estamos, pues igual que los generadores de contenidos, pues los mismos periodistas están reubicándose constantemente ante estos retos que nos depara Internet, pero lo cierto es que tenían esta función de mediación y tienen esta función de mediación, y Wikileaks no ha sido ha sido también un ejemplo de que es necesario acudir a los mediadores, que son los periodistas. Lo que pasa es que cuando se critica, a veces parece que los privilegios, las garantías constitucionales que se reservan a la libertad de expresión e información, se reservan como si fueran un privilegio de los periodistas clásicos. Y lo cierto es que todas las garantías que ha costado muchas vidas y generaciones de conseguir a través de libertades públicas, en concreto de libertades de expresión e información, pues no se generaron para beneficiar a grupos empresariales, sino para proteger la difusión de las ideas, de las opiniones y las informaciones, para generar una sociedad democrática, pues generar el debate de las ideas y también la formación de la opinión pública. Entonces, estos mediadores, a veces se nos olvida y pues que entre la verdad de la taza del váter y la ciudadanía, pues son necesarios unos mediadores, pero los intereses de estos mediadores pues siempre han sido pues los propios a cualquier grupo empresarial o político, intereses políticos, espirituales, no vamos a negarlos, y también económicos. Entonces, Wikileaks, pues como ahora comentaré, en Estados Unidos, pues es reflejo también de una reacción que ha habido en la sociedad de Estados Unidos, sobre todo, y luego se va extendiendo al resto del mundo, de la insatisfacción con los medios de comunicación. En este sentido, pues como señalaba, pues esta mediación de los medios de comunicación hasta la fecha, ellos son profesionales, ellos, digamos, su religión es traducir lo que tiene interés público para la sociedad, pero quizá pues se tiene que reinventar esta mediación. Ya por cuanto, una de las piezas jurídicas fundamentales yo considero que es el derecho a no revelar las fuentes, lo que se denomina el privilege report, o en España, en el ámbito de la Constitución Española, el derecho del secreto profesional. Esta garantía se reconoce ya en Estados Unidos, en el estado de Maryland, ya en 1896, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en el caso Godwin, 1996, la reconoce también, por supuesto está reconocida, como he señalado, como secreto profesional en la Constitución Española, y hasta ahora pues ha tenido pocos casos en España, ha tenido una regulación bastante pacífica, una situación bastante pacífica, porque era un privilegio, en terminología anglosajona, reservado a los periodistas. El problema, en España pues la situación es que un periodista penalmente pues puede excusar su declaración cuando sea solicitado para que declare sobre la procedencia de unas informaciones. También es cierto que el mismo periodista puede incurrir en delito de revelación de secretos que conozca por su propia profesión. Y, por entrar en algunos aspectos más concretos, pues también la legislación de datos personales establece sanciones muy graves para quien revele secretos. Pero claro, el triángulo hasta la fecha es pues que el suministrador de información hasta la fecha, pues ¿quiénes eran? Pues normalmente se les suministra por políticos, por administraciones o por jueces a los periodistas, o por poderes económicos interesados, pues la información que se filtra con una serie de intereses. Y entonces ya ellos, los mediadores, deciden si interesa o no pues dotarle de la relevancia pública y de la difusión a tal información. Hay algún caso muy importante en España, como ha sido el caso Cadena SER 1 y 2. El caso Cadena SER 1, pues una sentencia impecable, se criticó por el Consejo Delegado del Grupo Prisa, que era una sentencia insostenible, jurídicamente era una sentencia impecable, pero era absolutamente desproporcionada. 2 años de cárcel al presidente de la Cadena SER. Absolutamente desproporcionada, además una sentencia, como digo, de naturaleza penal. No obstante, lo que era desproporcionado es la regulación de que por revelar secretos se sancione de esta manera tan desmedida. Lo que se consideró judicialmente es que no hacía falta decir, en aquel caso era la revelación de una lista de afiliados, unas irregularidades de afiliados en una población del PP, y entonces pues la Cadena SER pues había puesto la lista de los afiliados, que además eran datos ideológicos, datos sensibles. Y entonces pues se sancionó ni más ni menos que con 2 años de cárcel. La siguiente sentencia revocó la pena, pues lo cierto es que era una mera formalidad por algo tan absurdo como decir que es que la lista de afiliados pues no era un fichero. Pero, en fin, al menos se hizo cierta justicia material revocando una pena que era absolutamente desproporcionada. Estoy convencido de que si se hubiera condenado a alguien en Internet, pues probablemente no hubiera surgido como una especie de besamanos que todos los políticos y todos los medios de comunicación criticaron aquella sentencia condenatoria. ¿Cuándo ha habido algo parecido de revelación de secretos a través de Internet en los que no se ha considerado que no tuviera que castigarse? Me gustaría llamar la atención también en el ámbito jurídico afirmaciones extravagantes como la Agencia de Protección de Datos, que está poniendo sanciones de 6.000 a 300.000 euros por revelar datos personales, a lo mejor cuando los ciudadanos están haciendo de medios de comunicación, y en una de estas resoluciones en la que la sanción no era tan grave, era solo de 6.000 euros, pues decía que el derecho a ser informado lo es a través de los medios de comunicación. y que si no, pues se rompería el equilibrio entre la libertad de información y derechos como el artículo 18, el derecho a la protección de datos. Es decir, se está reservando jurídicamente a la libertad de expresión e información a los medios de comunicación clásicos. Yo creo que esto es bastante negativo. De Estados Unidos, aunque voy a ir ya recortando la intervención, cuando señalaba la situación de las termitas, esto no viene de nuevo. Yo ahora pondría, por ejemplo, una página que es la de Drudge Report. Es una página, si la vieran ustedes visualmente, pues está en letra courier y en blanco y negro. Es una página que, vamos, que hasta un niño de 6 años hace una página estéticamente mejor. Pero lo curioso de esta página, por ejemplo, es que tiene más de 30 millones de visitas cada día, unas 1.000 millones de visitas al mes y unos 10.000 millones al año. Y, curiosamente, aparte de este descomunal índice de visitas, pues lo que tiene es un cuadradito que dice: mándame información privilegiada aquí, te garantizo el anonimato. Imagínense tantos lectores la de cositas que podrían largar. Y esto no es nuevo en Estados Unidos, no es solo una página que no se dedica a revelar secretos, pero es una expresión más. En Estados Unidos, si no me equivoco, yo no soy experto en medios de comunicación, pero el gran debate se lleva no menos desde el año 2003-2004, es una pugna entre el mundo de Internet y los medios de comunicación. Y parte de ese mundo de Internet se encarga de revelar a través de secretos pues algunas noticias, no solo para desmentir a los políticos, sino para desmentir a los medios de comunicación clásicos. En ese juego, el derecho a no revelar las fuentes reservado a los periodistas es una pieza jurídica maestra para saber quién puede ganar en esta batalla. Y sí que diré, y con esto ya concluyo, que en Estados Unidos ya desde el año 2002 existen sentencias que reconocen el derecho a no revelar las fuentes para Internet, no solo reservado al periodismo, entre comillas, clásico. Las sentencias más famosas son el Tribunal Supremo de California, años 2006, la del Tribunal Supremo de California en el caso de Dan Gilmore, un caso además de Macintosh, que revelaba información industrial de Macintosh, y el Tribunal Supremo de California rotundamente dice que el derecho a no revelar las fuentes se da también para los usuarios de Internet que generan contenidos y que informan de asuntos de relevancia e interés público. Y también un hito quizá en la Harvard Law Review, en 2007, un artículo bastante amplio sostenía que sí que cabe extender el derecho a no revelar las fuentes para Internet. Claro, el salto ya hacia Wikileaks pues es bastante más grande, pero lo cierto es que no ha sido un debate jurídico, a mi juicio no ha sido un gran debate jurídico si se estaba revelando secretos o no. Al menos en Europa el debate jurídico es más un debate de comunicación, pero no jurídico. Eso sí, se dice que Julian Assange, pues entre todos los miedos que tengo es que se le persiga jurídicamente, no por los delitos de violación, etcétera, sino en Estados Unidos por revelación de secretos. Y esta sería la clave. Hoy por hoy, pues el único que está perseguido por este delito es este soldado americano. Y la clave es si también va a ser considerado revelación de secretos o cooperación o inducción o encubrimiento de estos delitos, pues a personas que revelen secretos. Yo hace ya años que en las conferencias vengo hablando de una página que se llamara corrupción.es. Vosotros, ustedes, imaginaos una página que se dedicara a decir: mándame información de tu pueblo, de tus concejales, de tus funcionarios, de los empresarios que consideres que sea de corrupción. Documentos originales, escaneamelos, te garantizo anonimato. Imagínense pues la de cosas que podrían salir. Yo creo que mientras tenga relevancia pública sería posible hoy por hoy. Pero yo vendría a la última transparencia y con esto ya concluyo. Realmente es un caso muy local que a mí me hace reflexionar. Es el caso Luna. Se le está procediendo no por revelación de secretos, sino por encubrimiento de la revelación de secretos. Lo cierto, el señor Luna pues sí que hace una revelación del sumario, pero no sé muy bien qué diferencia hay entre esto y la actuación de un medio de comunicación que revelara, como es el caso del caso Gürtel, que periódicamente, diariamente, pues estaba en los medios de comunicación. La cuestión tenía relevancia pública, máxime en el caso de un diputado, en el ejercicio de sus funciones políticas, y lo cierto es que no tengo demasiado claro, pero se le está procesando por encubrimiento, por no decir de quién ha procedido. Yo me da la impresión de que tenemos que reflexionar. Está claro que revelar secretos puede ser muy negativo para toda la sociedad, hay muchos intereses en juego, intereses políticos, intereses no políticos en sentido espurio, pero hay que proteger los secretos y quizá el futuro de Internet sea un riesgo para la libertad de expresión e información, en cierto modo, que sea pues incurrir el que se regule la posible comisión de algunos delitos, no solo por la revelación de secretos, por el funcionario o el juez que los revele, sino por la persona o por una cadena de personas que estén diseñadas específicamente para revelar secretos. Quizá ese sea el giro futuro para el derecho, y ese giro no sería solo para los periodistas, pero también para ellos, creo yo. Pues nada, con más dudas que conclusiones, pues muchísimas gracias.